RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A esta hora se inicia el programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética, donde se plantean discusiones que apuntan a formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador que comprendan sus realidades y hagan de la ética un ejercicio de vida.
Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Invitados especiales, reflexiones y cápsulas que permitirán comprender la realidad colombiana, latinoamericana y global. Bienvenidos.
En Éticamente, nuestros invitados de hoy.
Queridos oyentes, bienvenidos una vez más a nuestro programa, su programa Éticamente, el espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual, programa producido por la Red de Ética. Como siempre, acompañándolos en la conducción y dirección, Luis Fernando Amaya. En esta emisión vamos a hablar sobre la investigación en las ciencias sociales, y este programa se hace con el fin de conocer cómo es investigar en esta área del conocimiento. Y para dialogar sobre este tema, me es muy grato darle la bienvenida a las profesoras Lizeth Alejandra Mezquita Morales y Sonia Viviana Roja Wilches.
Hola Luis Fernando, muchas gracias por la invitación, muy agradecida de estar en este espacio.
Gracias, un cordial saludo Luis Fernando y a todos y todas las oyentes de este espacio radial.
Profesora Sonia y Alejandra, es un gusto contar con su participación en Éticamente. Y antes de comenzar a dialogar con las profesoras sobre la investigación en las ciencias sociales, voy a compartir con nuestros oyentes el perfil de nuestras invitadas. La profesora Lizeth Alejandra Mezquita es socióloga, magíster en geografía, tiene experiencia en investigación académica de carácter social, en la cual destaca por sus conocimientos en estudios poblacionales. Asimismo, cuenta con capacidades para trabajar con comunidades desde un enfoque diferencial e integral y es docente del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Mientras, la profesora Sonia también es socióloga, especialista en educación, cultura y política, magíster en estudios culturales, docente investigadora del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, forma parte del grupo de investigación Cibercultura y Territorio y es líder del semillero de investigación Senti Pensa Actuantes. Profesora Sonia y Alejandra, al leer su perfil, se puede ver que cuenta con una amplia experiencia en investigación, por lo cual me gustaría que le cuenten a los oyentes de Éticamente cuáles son las oportunidades y amenazas que encuentran al realizar investigación en ciencias sociales.
Bueno, Luis Fernando, Sonia, les cuento un poquito, digamos, lo que veo yo allí de esta pregunta. Uno pensaba en iniciar un poco por las amenazas, y esto teniendo en cuenta un poco el contexto de las ciencias sociales y digamos que en la investigación en general desde el Estado está más orientada a la dinamización del sector productivo. Y en esta medida, digamos que las ciencias sociales se encuentran de alguna forma invisibilizadas desde el Estado, por ejemplo, a través de los recursos de conciencias, considero yo. Y esto, pues digamos que afecta la misma financiación y apoyo que se pueda, digamos, realizar desde instituciones como conciencias y en general, digamos, desde el Estado, ¿no? Y pues me parece que es una amenaza, pero al mismo tiempo creo que es una oportunidad. Y esto teniendo en cuenta que nos permite esa reflexión ética y política de este tipo de elementos. Y es pensarnos cuál es el papel entonces de las ciencias sociales en ese contexto y cómo, digamos, más que desde la investigación, creo yo, desde la reflexión, cómo aportar y cómo también lograr generar esos puentes entre el Estado y las ciencias sociales que considero fundamentales y más en estos contextos de política pública. Y así, digamos que también pienso que una de las amenazas es justamente, y situándolo mucho en el caso colombiano, es justamente el tema del contexto del conflicto armado. Pues creo que las ciencias sociales en general, al tener tantos trabajos de campo y trabajos comunitarios locales con las personas, con las comunidades, tienen una dificultad al enfrentarse, digamos, a estas situaciones que encontramos en la región, y eso también considero pues es una amenaza. Yo, digamos, creería rápidamente que esas dos serían unas de las reflexiones que en primera medida se me vienen a la cabeza cuando nos haces esta pregunta y bueno, quisiera también compartirla con Sonia. No sé, Sonia, cuál también sea tu perspectiva, cómo ves allí esta reflexión.
Sí, profe Alejandra, totalmente de acuerdo. Cuando se plantea la pregunta, pues pienso también en la amenaza que surge frente a un imaginario que hay sobre las ciencias sociales y que también el Estado mismo ha legitimado un discurso frente a que las ciencias sociales, los sociólogos, los antropólogos, las psicólogas, trabajadores sociales, de alguna forma podemos ser un potencial peligro o amenaza en el sentido en que generamos pensamiento crítico, en el sentido en que generamos trabajo comunitario. De hecho, podemos ver algunas noticias, discursos incluso de la vicepresidenta de la República que nos dice hay muchas sociólogas y hay muchas psicólogas en el país, es importante que las mujeres se formen en otras áreas. De hecho, eso fue rectificado, la profesora Alejandra Mezquita hizo parte de las mesas de trabajo que la misma vicepresidenta convocó un poco para rectificar esa afirmación. No sé, profe, de pronto ahorita nos puedas contar un poquito ese trabajo que se hizo desde estas mesas, pero sí, y por ejemplo, en el periódico El Tiempo llegan a decir que pues todos estos actos vandálicos que se han venido dando en los movimientos y en las movilizaciones sociales y de protesta, pues allí también, digamos, hablan del trabajo social y comunitario como un espacio en el que se están formando estos procesos de, digamos, de protesta y de actos vandálicos. Entonces, digamos que eso puede ser una amenaza también para las ciencias sociales en el sentido que hay una estigmatización pues de los científicos y las científicas sociales, de quienes hacemos sociología, de quienes hacemos antropología. Han existido casos de profesores y profesoras, estudiantes que han sido amenazados, que han sido también judicializados, que después se ha confirmado que no tienen ningún nexo con algún grupo ilegal, pero digamos que esa estigmatización que incluso también desde el Estado y desde los medios de comunicación se está legitimando puede ser una amenaza. Y como lo planteaba la profesora Alejandra, pues efectivamente en un contexto de conflicto armado, pues las ciencias sociales y pues específicamente la sociología ha generado muchísima producción académica para comprender las dinámicas de la violencia en Colombia. Y eso ha sido, pues, digamos, muy importante para comprender, y no solo para eso, sino para generar alternativas de cara a la construcción de una Colombia del posacuerdo. Sin embargo, pues, efectivamente ir a campo es un poco riesgoso también para quienes hacemos parte de estas disciplinas, porque efectivamente pues puede haber, por la misma estigmatización y por las mismas dinámicas del conflicto, un riesgo incluso a veces hasta para la vida, digamos, de los investigadores y de las investigadoras y quienes hacen trabajo social y comunitario en el país.
Sí, profe Sonia, de acuerdo completamente. Creo que no lo puedes expresar mejor también esa noción frente a los imaginarios y los discursos que se reproducen. Justamente cuando teníamos estábamos en estas mesas de trabajo con la vicepresidencia, veíamos estas lógicas en donde se reproduce una poca valoración de las ciencias sociales y un desconocimiento también del rol. Entonces, por ejemplo, discutíamos sobre en el sector laboral cómo hay perfiles que se usan indistintamente como entre la psicología y la sociología, y entonces si se requiere hacer algún trabajo comunitario puede ser un sociólogo, antropólogo, psicólogo, y de hecho otros hasta administradores de empresas entraban, por ejemplo, en ese perfil. Y nos parecía curioso porque en últimas pues tiene que ver con un desconocimiento, sí, pero también con una estigmatización que se ha reproducido a través de diferentes discursos. Justamente era uno de los temas que conversábamos en ese espacio, y también el asunto del trabajo de campo, que era bien importante también reconocerlo, tenerlo en cuenta, y en esos escenarios de trabajo de campo también contar, digamos, de alguna forma con una con las condiciones también laborales para que estos ejercicios profesionales se puedan dar y se puedan realizar, digamos, con la comunidad. Muy importante, creo yo, como oportunidad al mismo tiempo que de alguna forma pues todos los procesos de fortalecimiento de organizaciones comunitario es fundamental. Creo que en particular la sociología aporta muchísimo en este sentido y en general las ciencias sociales, y me he encontrado en bastantes desde los trabajos que he hecho de campo en bastantes escenarios que logran fortalecer esos escenarios de liderazgo nuevos y también tradicionales que tenemos, y fortalecer, digamos, no solamente el tema de los liderazgos, sino también la tecnificación y el manejo de ciertas capacidades y capital que se requiere, creo yo, fortalecer en lo local y en el campo para la transformación también territorial y local.
Profesora Sonia y Alejandra, gracias por comentarnos sobre las oportunidades y amenazas que se encuentran al momento de realizar investigación en el área de las ciencias sociales. Y antes de continuar hablando con nuestras invitadas, nos vamos a una pequeña pausa institucional y ya regresamos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos, Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio UNAD Virtual.
Por Radio UNAD Virtual.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Regresamos a Éticamente y nos encontramos con la profesora Sonia y Alejandra, quienes son sociólogas y docentes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y en su anterior intervención nos comentaron sobre las implicaciones de investigar en el área de ciencias sociales. Y adentrándonos un poco en su experiencia investigativa, les quiero preguntar, como resultado de sus investigaciones, ¿cuáles han sido los impactos generados en términos de nuevo conocimiento, desarrollo humano y transformación social?
Bueno, pues digamos que mi experiencia investigativa personalmente ha sido más centrada en temas de subjetividades juveniles, ha sido como mi fuerte, digamos, labor en términos de investigación. Desde allí pues siempre se ha buscado desarrollar procesos de investigación que además generen transformación social, ¿no? Digamos que esa es una impronta de la investigación tanto en la UNAD como en el programa de sociología, y pues digamos también ha sido un compromiso político que yo he asumido como investigadora social. Pues hemos trabajado varios proyectos de investigación, como ya lo decía, relacionados con esta población. Uno de ellos pues fue un diagnóstico psicosocial de la juventud de Zipaquirá, que fue la base para la formulación de la política pública de juventud de Zipaquirá. Volviendo un poco al tema de las dificultades, pues desafortunadamente a veces desde la investigación se quiere hacer mucho, pero a veces la voluntad política pues no da para que se desarrollen pues las transformaciones requeridas. Esa política pública hasta el momento no se ha dado, pero digamos que este trabajo sí sirvió para generar algunos proyectos y programas del plan de desarrollo pues que asumió un poco pues digamos las recomendaciones y algunos de los hallazgos que tuvimos en esa investigación. También hicimos pues un proceso de empoderamiento, pues se trabajó un poco desde la teoría del empoderamiento con jóvenes aquí en una comuna de Zipaquirá. Y de ahí pues surgieron, digamos, varios procesos de formación política que redundaron en liderazgos juveniles, digamos. De allí pues hubo jóvenes que salieron como personeros y personeras de sus colegios. Llama mucho la atención que la mayoría de ellos se enfocaron luego en la universidad, porque eran chicos de colegio y chicas de colegio. Luego en la universidad pues asumieron más como su formación en las ciencias sociales, desde el derecho, desde la comunicación social, desde el trabajo social. Entonces digamos que esa fue una experiencia también muy bonita de trabajo aquí en Zipaquirá. En este momento pues estamos avanzando en un proyecto de investigación nuevo que busca pensar un poco en temas de la pandemia, ¿no? De cómo la pandemia ha afectado a la población juvenil en Colombia, y desde allí pues estamos buscando desarrollar un proyecto de investigación que se presentó en la convocatoria 09 del SIGI, en donde estamos buscando caracterizar la población que no joven, los jóvenes NINI, que no estudian y no trabajan, y un poco mirar pues qué cambios en esas condiciones se han dado a partir de la pandemia, si se ha incrementado la población en esta condición y cuáles han sido, digamos, los procesos sociales que han llevado a que aparezca este fenómeno en Colombia. Entonces, pues siempre se ha buscado que la investigación redunde en política social también. Ahorita pues el programa de sociología está desarrollando una propuesta de observatorio de política social, y digamos que todos los proyectos de investigación que estamos planteando desde el programa se enfocan justamente a aportar a este observatorio y aportar realmente a incidir en las políticas públicas, en los planes, los programas y los proyectos desde las alcaldías municipales y departamentales. Entonces creo que ese compromiso social es muy importante en un país que realmente necesita que la investigación social genere alternativas de solución, genere transformaciones y genere soluciones a las principales problemáticas que nos aquejan. Entonces, pues eso ha sido también, obviamente, la producción en términos de nuevo conocimiento ha sido pues amplia, pues hemos trabajado, hemos, digamos, llevado los resultados de esas investigaciones a varios eventos nacionales, internacionales, a través de artículos científicos, y siempre digamos que lo que se busca con los estudiantes es incentivarles a que la investigación, si no se visibiliza, si no escribimos artículos, si no presentamos ponencias, pues es una investigación que no va a aportar realmente a generar algo, digamos, a mover algo en las dinámicas sociales. Entonces, desde el semillero de investigación, pues que dirijo, y creo que esa ha sido como la fortaleza.
Gracias, profe Sonia. La verdad me encuentro muy de acuerdo contigo y en particular con un término que usaste, y es el de asumir la investigación también como un sujeto político, porque implica no solamente investigar, creo yo, sino asimismo también aportar a la transformación y mejora de ciertos contextos y problemáticas de una forma realmente participativa y democrática. En este sentido, digamos que, y en mi caso, digamos que he dado un giro en los asuntos que he venido trabajando. Inicialmente, y como lo comentaba Luis Fernando, pues trabajé muchos asuntos en temas poblacionales, desplazamiento forzado, migraciones y demás. Y aquí quisiera contarles un poco una anécdota de por qué me voy hacia la geografía. En una de los trabajos que hacía yo para la Universidad Nacional de Colombia, tenía que ver con las transformaciones del territorio a partir del desplazamiento forzado. Y digamos que lo estábamos viendo muy del lado demográfico, ¿no? Como números, cantidades, evaluándolo de esta forma. Sin embargo, también encontramos transformaciones físicas que estaban muy relacionadas con las comunidades y sus movimientos poblacionales, lo cual me llamó mucho la atención y me fui entonces no solamente por las transformaciones en términos demográficos, sino también espaciales. Y en ver en el territorio, un territorio que no es solamente un territorio que se ocupa, sino que también nos transforma y que transformamos al tiempo. Así que decidí y hacer un trabajo sobre segregación y espacio público. Era un trabajo que tenía que ver justamente en cómo la segregación se expresaba en el espacio público y el espacio público, digamos, a distintas escalas y en distintos lugares de Bogotá. Entonces era no ver solamente la segregación como una segregación polarizada norte y sur, que también es otro de los discursos que cotidianamente escuchamos por distintos medios, sino era justamente romper con eso e identificar cómo podrían existir escenarios de transformación y de segregación tanto en el norte como en el centro como en el sur de la ciudad, y cómo ellos estaban expresados en las formas distintas en las que ocupamos y nos relacionamos con el espacio público. En esa medida, creo que en esta primera trabajo que realicé, que fue bastante importante para mí, así entonces creo que cuando nos preguntas sobre las transformaciones o los aportes al desarrollo humano y a la transformación social, en el caso del proyecto de segregación y espacio público, considero que estuvo muy relacionado a esas dinámicas también de la política pública, cómo se aporta la política pública, los planes de ordenamiento territorial, a los planes de desarrollo, en considerar esos elementos en el espacio público tan importantes que permiten, digamos, la apropiación también y el disfrute de la ciudad, y que sea de una forma equitativa e inclusiva. Pensar en las distintas formas, hombres, mujeres, niños, mujeres embarazadas y demás, cómo ocupan y transitan por nuestras ciudades, y cuáles serían entonces esas transformaciones que se requieren para esos escenarios de mayor apropiación y mayor disfrute de estos espacios, para que el espacio no sea un espacio que reproduzca miedo, sino que al contrario reproduzca también afectividad espacial. Entonces, eso por ese lado, y asociándolo hacia el asunto del desarrollo humano y la transformación social que nos preguntabas. Por otro lado, yo pertenezco a un grupo de investigación que se llama STEPA, significa Espacio, Tecnología y Participación. Y es un grupo de investigación bien interesante, porque justamente, y a la luz de esas amenazas de las que hablábamos antes, trabajan los sistemas de información geográfica, estos discursos como un poco más, digamos, técnicos frente a la geografía, y los pone al servicio de las comunidades para que haya un proceso de tecnificación, también de conocimiento de su territorio desde otro tipo de lenguaje, y que ese tipo de lenguaje en últimas permita la defensa y la apropiación de sus territorios. Entonces, uno de los proyectos en los que trabajábamos tenía que ver con comunidades y organizaciones recicladoras. Entonces, hicimos un curso de sistemas de información geográfica participativos, en donde las personas que se inscribían al curso, pues recibían todo este conocimiento de los sistemas de información, pero al mismo tiempo aportaban a la comunidad y trabajaban con la comunidad en esos procesos que se requerían para revisar cuáles eran las rutas que hacían, cuáles eran los riesgos a los que se veían afectados, digamos, los recicladores y las recicladoras en sus rutas, cuáles eran los procesos de formalización que en ese momento pues se requerían, y cómo desde la formalización tener otro tipo de lenguaje y tener cartografiados oficialmente, digamos, en un lenguaje cartesiano, esas rutas pues facilitaría entonces su formalización como organización. Entonces creo que ahí hay dos ejemplos rápidos sobre ese asunto del desarrollo humano y la transformación social, y cómo la investigación social, en general las ciencias sociales, deberían servir a estos propósitos. Ahora yo pongo y problematizo un poco el asunto del desarrollo humano, porque depende también desde dónde lo estamos entendiendo. Y creo que esto que comentábamos, que comentaba la profesora Sonia y yo, está muy pensado desde la perspectiva del desarrollo de la ONU, desde también en la lógica propuesta por Amartya Sen, en donde también se considera el desarrollo desde la libertad de elegir, y también desde la libertad de elegir qué es el bienestar y cómo entonces se deben hacer transformaciones a las comunidades y a los territorios y a las problemáticas que también conciban estas comunidades. Y eso nos llama nuevamente al término de participación, cómo estamos participando, que participar no significa solamente estar en un proceso, sino estar desde el inicio y hasta el final, hasta en el mismo proceso de sistematización de la información. Y creo que allí viene, o podríamos conversar un poco sobre la discusión ética que eso implica. Yo creería que hasta ahí. Ahorita pues también me encuentro trabajando en un proyecto de música en un estado del arte sobre los abordajes y los resultados de las ciencias sociales en torno a la música, y esto justamente tiene que ver con ese cambio que di en la investigación, que pasó por lo espacial y luego las discusiones alrededor del territorio. Y cuando conversábamos sobre el territorio me di cuenta que en las comunidades hay un sentido como de pertenencia y de relación muy fuerte con lo que es la tradición, la cultura y la música. Y creo que esto pues habría que ver y abordarlo en cómo promueve ese escenario también de afectividad espacial, de apropiación territorial. Y ahí pues hay unas indagaciones profundas que creo que aún en Colombia no han conformado un campo muy definido de conocimiento, y que más bien ha estado muy disperso entre las disciplinas, algo desde la musicología, algo desde las ciencias sociales, desde la antropología, desde la sociología, pero sería muy interesante lograr hacer un ejercicio interdisciplinar en donde se trate de revisar cómo el arte, desde sus dimensiones sensibles, logran fortalecer esos campos de la geografía y de la sociología frente a estos planteamientos recientes que se han hecho sobre qué es el territorio, qué es el lugar, qué es el espacio y demás. Y eso pues creo que le apunta a ese aspecto del que nos preguntabas, en particular frente al nuevo conocimiento. Ahorita pues estamos trabajando en eso, un proyecto súper bonito también que pues pretende fortalecer la apropiación de las comunidades frente a las cuencas hidrográficas, relacionándonos siempre desde esas dimensiones sensibles a las que nos llama el arte.
Gracias, profesoras, por comentarnos sobre los impactos que se generan en la producción de conocimiento, el desarrollo humano y la transformación social desde su propia experiencia investigativa en el área de las ciencias sociales. Y para redondear un poco las respuestas que ustedes nos acaban de comentar en este momento, les quiero hacer una pregunta, y es: ¿cuáles son las consideraciones éticas que se tienen en cuenta al momento de realizar investigación en el área de las ciencias sociales?
Bueno, yo respondería a esa pregunta justamente desde, creo que, el término de participación, cómo se involucran las comunidades en un proceso de investigación. Hay distintos tipos de metodologías y formas de involucrar a la comunidad. Una cosa es, digamos, una participación muy consultiva, una participación en donde el investigador define el objetivo, identifica las problemáticas, pero resuelve el resto de escenarios, digamos, y de resultados. Después, a partir de lo que considero con la comunidad, eran algunos problemas, pero digamos que hay un cubo de la participación muy interesante que creo que resuelve ese ejercicio, no lo resuelve, pero sí problematiza más bien este dilema ético. Y es como en una investigación se debe pensar de forma transversal a los investigadores y a la comunidad también, a los distintos actores involucrados en ese proceso. Y en esa medida que ellos se encuentren tanto en el proceso de definición, sería lo ideal, ¿no? Del objeto, como también en el proceso de investigación, como también en la sistematización, en la recolección de datos y en los resultados. Ahora, ahí nos encontramos nuevamente ante una amenaza, creo yo, muy importante, que pone en dilema esa cuestión ética y ese término tan importante que es la participación. Y es justamente, por ejemplo, los tiempos que se plantean para una investigación, en donde tienes que entregar ciertos productos en cierto tiempo, entonces se complica lograr también tener en cuenta los tiempos de la comunidad, que funcionan diferentes a los tiempos que están planteados, digamos, desde, por ejemplo, Colciencias u otras entidades que financian un proyecto. Entonces uno se encuentra ahí en un dilema porque es complejo armonizar estos dos aspectos. Yo creería que la reflexión por ahí iría en un primer sentido. No sé, Sonia, si me complementas allí un poco.
Sí, efectivamente, digamos, lo ético en la investigación social no se puede separar de lo político. Como lo decía la profesora Alejandra, definitivamente lo político implica pensarse el para qué de la investigación, ¿no? ¿Para qué realmente estoy yo acercándome a una comunidad dada a generar unos procesos de investigación que de mayor o menor medida puedan implicar la participación de esa comunidad? Yo sí considero realmente que eso es muy importante tenerlo en cuenta, digamos, esa posición, ese sentido, digamos, político que pueda tener el investigador de cómo asume la investigación, de cómo, digamos, interpela a esas comunidades o se interpela a sí mismo a partir de los procesos de investigación, en donde pues no solamente hay unos objetos de investigación, sino que hay unos sujetos, ¿no? Porque en ciencias sociales nosotros estamos pensando el pensamiento, hablando del habla, como diría Jesús Ibáñez, y hay una paradoja en que nosotros mismos como investigadores y como investigadores somos sujetos también que nos hemos formado como sujetos sociales en una sociedad y hacemos parte de ese mismo objeto que estudiamos. Y en ese sentido, digamos, hay unos debates allí muy, muy interesantes frente a la posición del investigador, pero como lo plantea la profesora Alejandra, pues una investigación social comprometida siempre se piensa desde la participación, desde la necesidad, digamos, de que esos resultados pues realmente aporten a generar, como ya lo decíamos, procesos de transformación, pero no desde lo que el investigador, desde su conocimiento experto, pueda aportar a una comunidad, sino efectivamente desde ese diálogo de saberes, digamos, entre ese saber popular, ese saber comunitario y ese saber académico, cómo, digamos, se pueden lograr las transformaciones que nuestra sociedad requiere, ¿no? Entonces siempre esa cuestión ética remite a la definición del otro y a su inclusión en la relación de producción de conocimiento, ¿no? A ese respeto a ese otro y a su participación en la autoría y la propiedad del conocimiento producido. Y pues este tema que plantea la profesora Alejandra también es muy importante, porque a veces precisamente esa participación y ese respeto hacia el otro se pierde cuando se tiene que entregar un informe en ciertos tiempos definidos, cuando, digamos, los recursos son pocos y solamente se puede hacer una salida de campo en la que tengo que recoger rápidamente la información y no puedo, digamos, estar inmerso o inmersa realmente en esa comunidad para poder desarrollar las actividades como se deben desarrollar. Y unido a eso, pues todo este capitalismo cognitivo que nos obliga a los investigadores a estar todo el tiempo en pro de producir conocimiento, digamos, a través de artículos con ciertos rangos, indexadas, en revistas indexadas, etcétera. Pero pues digamos que eso a veces hace que se pierda un poco ese sentido ético y político de la investigación, y pues son puntos, digamos, para pensarnos en términos de los desafíos de las ciencias sociales y de la investigación social.
Bueno, y con esta intervención de la profesora Sonia y Alejandra sobre las consideraciones éticas al momento de investigar en las ciencias sociales, nos vamos a un corte y regresamos a Éticamente para conocer un poco más sobre investigación en esta área del conocimiento.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual, un programa de conexión con la realidad colombiana, latinoamericana y global, en el cual expertos en temas académicos y de actualidad nos llevan a comprender y reflexionar sobre diferentes problemáticas y situaciones del contexto ciudadano. Éticamente, busca formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador. Lunes a las 5 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Invita al programa de Filosofía y la Red de Ética.
Retornamos a este espacio radial y para los oyentes que apenas están conectando, estamos hablando sobre la investigación en ciencias sociales y para ello contamos con la participación de Alejandra Mezquita y Sonia Rojas, quienes son sociólogas y docentes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y en esta oportunidad, profes, y centrándonos en el contexto que nos ha impuesto la pandemia, les quiero preguntar, desde su rol como investigadoras en el área, ¿cuáles creen que son los principales retos y desafíos que nos plantean las ciencias sociales en materia de investigación en estos tiempos de pandemia?
Pues bueno, yo creo que son todos, ¿no? Porque digamos que la pandemia efectivamente ha, pues digamos, afectado todas las dimensiones de la vida social. Entonces, la economía, las formas de relacionarnos, el tema de la violencia, el tema de la salud mental, etcétera, etcétera. Digamos que sí que las ciencias sociales se han visto abocadas a analizar un fenómeno emergente. Y en ese sentido pues han surgido muchas experiencias interesantes, por ejemplo la de Claxo, que ha planteado ya una propuesta de observatorio social del coronavirus que se llama Pensar la Pandemia, que tiene pues varios ejes interesantes de trabajo, en donde rápidamente se han venido generando una serie de eventos académicos, boletines, digamos, informativos, en donde se analizan cifras. Digamos que es desafortunadamente un laboratorio social bien interesante, pues digamos, a pesar de todo lo trágico que puede ser la situación de pandemia, pues para las ciencias sociales es todo un laboratorio social, un reto por todas las reflexiones que digamos se han podido generar sobre la pandemia. De hecho, yo tengo pues el agrado de tener la dirección del curso Trabajo de Grado, y allí digamos ya hay por ejemplo dos estudiantes que van a realizar su opción de grado con una monografía sobre el estado del arte, digamos, de lo que las ciencias sociales han dicho, han pensado, han reflexionado y han investigado en este poco tiempo, un año ya que cumplimos desde pandemia a nivel global. ¿Qué se ha pensado en las ciencias sociales colombianas sobre la pandemia, ¿no? Entonces allí seguramente saldrán investigaciones pues, que abordan el tema de la salud mental, que abordan el tema de las violencias basadas en género, que es un flagelo que se ha incrementado muchísimo en este tiempo de pandemia. El tema de la educación y la cultura fundamental, pues ahora todos, digamos, nosotros estábamos acostumbrados en la UNAD a esta modalidad, pero el hecho de que digamos, toda la educación se tenga que volcar a la educación virtual, eso qué implicaciones ha tenido. El tema del trabajo, de los ingresos, de la pobreza, si ha incrementado, si no ha incrementado. Entonces, digamos, son muchos los desafíos, digamos, en términos de investigación social. Y creo que las ciencias sociales en Colombia y en América Latina han estado listas y han estado prestas, digamos, rápidamente a reflexionar sobre lo que está pasando y sobre, digamos, los efectos que ha tenido la pandemia, como ya lo decía, en todas estas dimensiones de lo social. Entonces sí, que me parece pues bien interesante todo este trabajo que se ha venido haciendo tanto en las ciencias sociales latinoamericanas como en el contexto colombiano y pues particularmente aquí en la universidad también se han desarrollado varios eventos. El programa de sociología desarrolló pues un evento también, allí estuvo como organizadora también la profesora Alejandra, para pensar un poco esos efectos de la pandemia y pues como ya les comentaba, también nosotros estamos trabajando en un proyecto de investigación que quiere mirar pues cómo esto ha afectado de manera diferencial ciertas poblaciones como pueden ser las juventudes. Entonces pues esto es muy importante más en un país como el nuestro, en donde efectivamente hay ciertos factores de vulnerabilidad social que hacen que nuestra sociedad responda de manera distinta a la pandemia frente a otras sociedades, ¿no? Eso es importante también, porque las ciencias sociales dan cuenta también de cómo la pandemia pues afecta de manera diferencial grupos, comunidades y países. Entonces, pues es algo interesante y creo que el aporte que puede hacer las ciencias sociales para superar esta crisis, porque es una crisis en diversos ámbitos, pues es bien importante.
Sí, pues pensando un poco en el tema de los retos y los desafíos y complementando un poco a Sonia, porque creo que Sonia, digamos que abarca bastantes puntos muy importantes que considero muy valiosos y que aportan desde las ciencias sociales a la lectura del contexto en el que nos encontramos. Trataré de dar la respuesta, digamos, desde el campo de la cartografía. Primero, digamos, iniciar diciendo como que la pandemia en general, o en términos generales, nos encontramos en una economización y biologización de la pandemia, si se quiere, es decir, una lectura desde solamente como los cambios económicos y esa necesidad, digamos, de cambios y de políticas públicas dirigidas hacia esa área en particular, sobre todo, digamos, de cierto tipo de economías grandes. Y por otro lado, digamos, la biologización, es decir, esa preocupación desde la ciencia frente a, al reconocimiento de la ciencia frente al tema de la biología, frente al virus, frente a estos aspectos, digamos, médicos y también a las noticias que todo el tiempo redundan frente a la cantidad de muertos, a la cantidad de enfermos y demás. Entonces, creo que en términos generales y en los discursos cotidianos nos encontramos en ese contexto y las ciencias sociales pueden decir mucho al respecto. Por ejemplo, cómo la pandemia no solamente ha creado fracturas en términos económicos y también claramente pues médicos y biológicos, sino también fracturas cognitivas en la cotidianidad desde diferentes perspectivas, como lo decía un poco Sonia, el miedo, la ansiedad, la incertidumbre, por ejemplo, el papel también de la psicología y de considerar esta situación de las enfermedades mentales también como un aspecto importante en la lectura de la pandemia, o por ejemplo, desde un enfoque más cartográfico, ver cómo logramos, por ejemplo, cartografiar esos nuevos mapas mentales que puedan estar desarrollando incertidumbres en las relaciones sociales. Y allí, por ejemplo, desde el programa de sociología trabajábamos un taller muy interesante que era el Taller Internacional de Creación Cartográfica, que por la pandemia tuvimos que hacerlo en un escenario virtual y que justamente planteaba esa posibilidad de ver esos distintos mapas mentales y otra lectura de la pandemia situándonos en estos aspectos. Y allá encontrábamos que también se generan nuevos territorios en disputa, territorios como muy bien lo decía Sonia, conflictos que tal vez ahora se hacen evidentes y que tal vez estaban ocultos, como conflictos interculturales, unipersonales, también de hogares, de la violencia interfamiliar, de los debates frente al cuidado, y cuánto, digamos, las lecturas, digamos, feministas pueden aportarle a esa problematización del cuidado en la pandemia, pero también cómo han cambiado los rituales, ¿no? Hasta el mismo saludo en la interacción social cambia, y lo hemos tenido que transformar en esos encuentros físicos. Entonces, es ver esas otras lecturas que me parecen pues bastante importantes. En términos generales, digamos, creo que los desafíos son esos cambios en las prácticas sociales en general, en la cotidianidad, los cambios en los espacios íntimos y públicos, como ahora muchas de las actividades que desarrollamos que podrían ser públicas se ven supeditadas a un espacio íntimo, como nuestros espacios íntimos han cambiado físicamente, pero también cómo nos cambian a nosotros mental, social, afectivamente. Creo que allí ese es un gran desafío de las ciencias sociales. Muy importante, creo, como reto, las transformaciones frente y los retos también, ¿no? De la mano, ¿no? Que tienen las políticas públicas, por ejemplo, frente a la renta básica y al cuidado, que son aspectos que se empiezan a enunciar mucho últimamente, que requieren o que han tenido mayor visibilidad, y se requiere un diálogo y una armonización permanente desde la política pública y las ciencias sociales, la lectura que hacen las ciencias sociales de estos aspectos, para intentar contribuir a los escenarios que ahorita pues, se nos está planteando y que se nos plantean, y así tal vez intentar fortalecer esa confianza en el Estado y en las políticas públicas. Entonces creo que en ese sentido sí es un gran reto en armonizar y dialogar, generar diálogos entre la política pública y lo mucho que pueden aportar las ciencias sociales en la lectura del contexto en el que nos encontramos.
Profesora Alejandra y Sonia, gracias por comentarnos sobre los desafíos que tienen las ciencias sociales en materia investigativa en un contexto como la pandemia. De esta manera nos acercamos al final de Éticamente, por lo cual le quiero pedir a nuestras invitadas una breve reflexión sobre el tema que nos encontramos hablando.
Bueno, pues básicamente sería como la invitación también a los y las estudiantes que de pronto nos están escuchando a través de este espacio radial, a seguir investigando. Definitivamente, como siempre lo he dicho en todos los espacios que he tenido formativos dentro de la universidad, tanto en el semillero de investigación, el curso de trabajo de grado, en los diferentes cursos académicos, no hay forma de transformar realmente las realidades sociales si no se conocen a profundidad, si no se dialoga con las comunidades, con esos saberes otros. Y digamos que la invitación es a romper un poco el miedo, porque sabemos que estamos en un país donde hablar, pensar críticamente y reflexivamente, digamos, puede traer consecuencias, pero esa es la razón de ser nuestra como investigadores sociales, digamos. Para eso nos formamos, para asumir esos retos, y pues básicamente es como que sigan en esa pasión por la investigación y pues bueno, eso seguramente va a redundar en transformaciones importantes para el país.
Bueno, pues yo me sumo y quiero retomar algo que decía Sonia al inicio de este programa, y era el ser sujetos políticos. Entonces, creo que la reflexión final que quiero dejar es un llamado a fortalecer ese sujeto reflexivo y, a la luz de las cosas que hemos conversado el día de hoy, a ser reflexivos desde lo ético, desde lo político y desde lo espacial, porque siempre tengo un llamado allá a lo territorial y a lo espacial, y que tanto en nuestros procesos de investigación, en sus intereses de investigación, como en... y también los espacios políticos y de acción de sus contextos y de su vida, siempre haya un llamado a lo reflexivo, que la investigación también sirva, les apasione, les guste, sean temas que también, como decía Sonia, no se trata de sujetos y objetos, también somos sujetos en transformación constante, y creo que la investigación también me ha dejado mucho eso. Cuando uno se apasiona, le interesa un tema, cuando tiene que ver también con la lectura de su propio contexto, es mucho más fácil llevarla a cabo, desarrollarla y sentirla también, ¿no? Sentir, pensar, actuarla.
Con estas reflexiones llegamos al final de Éticamente, y agradezco a la profesora Sonia y Alejandra por su participación en este espacio radial, y espero contar nuevamente con su intervención en un nuevo programa.
Muchas gracias, Luis Fernando. Muchas gracias, Sonia. Muy agradecida de compartir estas reflexiones y este espacio virtual con ustedes.
Gracias igualmente por el espacio.
Y de esta manera finalizamos esta importante entrevista que nos permitió conocer más sobre la investigación en el área de las ciencias sociales. Y no olviden sintonizar los próximos programas de Éticamente. Nos encontramos en otra oportunidad. Hasta pronto.
Aquí finaliza el programa Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Recuerde que pueden acceder a nuestros programas en Radio UNAD Virtual, www.rue.unad.edu.co, en la sección Programa al Aire. ¡Hasta pronto!
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.